Volvemos en Hay Mañana y volvemos con nota. Lo tenemos en línea a Claudio Lozano, economista, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio Lozano, buen día, gracias por el contacto con la Radio Pública de Córdoba. Bettina Marengo y Pau Cande aquí te saludan.
Sí, ¿qué tal? Buen día, los escucho un poquito bajo, ¿eh?
Ah, bueno. Bueno.
Ahí vemos con la operadora de subir un poco ese retorno.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Bettina Marengo le habla. Estamos aquí en Hay Mañana en la Radio Pública.
Escucho.
Bien, perfecto. Bueno, la justicia admitió tratar el amparo presentado por la CTA, presentado por usted y otros representantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en contra del decretazo de Milei. ¿Es así? ¿Es el primer amparo que se acepta?
Sí, es el primero que se acepta. Y efectivamente, bueno, tiene por objeto plantear la inconstitucionalidad del decreto y al mismo tiempo, mientras se dirime esa cuestión que sería la cuestión de fondo, lo que pedimos es la necesidad de una cautelar que efectivamente suspenda la vigencia del decreto hasta que se decida si es constitucional o no. A nosotros no nos queda ninguna duda respecto a la inconstitucionalidad y al ejercicio de un abuso de autoridad y de transformar prácticamente al Parlamento en un decorado, que además se agrava con el hecho objetivo de que el presidente en las propias convocatoria, sesiones extraordinarias, tampoco envió el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2024. Así que la combinación entre un decreto de necesidad y urgencia, que en realidad legisla sobre aproximadamente 81 leyes, derogándolas por un lado, modificándolas por otro, y la ausencia de un proyecto de ley respecto a cómo se administrará el Estado en términos de sus recursos y sus gastos, lo que hace es sumir a la Argentina en un cuadro de absoluta discrecionalidad y en un abuso de poder y en un intento de concentrar la suma del poder público por parte del actual presidente de la Nación, que es francamente inaceptable y que, bueno, tanto debería motivar que la justicia declare la inconstitucionalidad como que el Parlamento rechace este decreto, ¿no?
Estamos hablando con Claudio Lozano. ¿Cuál es el efecto inmediato de esta resolución de la justicia de admitir el amparo? ¿Esto lo detiene, lo para o todavía no hace falta la cautelar?
No, solo lo pararía en el momento en que se decrete la suspensión, mejor dicho, que se le dé lugar a la cautelar. O sea,
que el juez
puede darle lugar a la cautelar o no. Si le diera lugar a la cautelar, cosa que yo creo debería definirla antes de que el decreto empiece a funcionar, que empezaría a funcionar recién a partir del 29 o el 30 de este mes. Si le diera lugar a la cautelar, se suspendería inmediatamente los efectos del decreto. Si no le da lugar a la cautelar y sigue discutiendo la cuestión de fondo, el decreto a partir del día 29-30 funciona. Tiene fuerza de ley. Solo lo pararía una cautelar o una definición de la justicia o un rechazo parlamentario.
¿Ustedes con qué argumentos, cuál es el argumento que esgrimen frente a la justicia para decirle, bueno, esto es inconstitucional, va
no,
en contra?
No, básicamente el argumento es que el Poder Ejecutivo, si bien dispone de la herramienta del decreto de necesidad y urgencia, la caracterización de ese momento de necesidad y urgencia requiere, según lo dice la propia Constitución, de fundamentar la existencia de circunstancias excepcionales. Entre otras cosas, esas circunstancias excepcionales tendrían que estar caracterizadas por la dificultad para esperar o que esperar la dinámica parlamentaria o que funcione el Parlamento, y la verdad es que eso claramente el propio presidente está negándolo en la práctica, porque en el mismo momento en que envía el decreto convoca a sesiones extraordinarias, por lo cual el Parlamento tiene su funcionamiento absolutamente abierto. Pero a la vez, los decretos de necesidad y urgencia, por lo general, están circunscriptos a medidas de carácter o a normas de carácter temporal vinculadas a la emergencia concreta que se define. Y en este caso estamos hablando de la derogación de legislación de fondo y de leyes suficientemente discutidas en el Parlamento Nacional. Así que el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de enviar todos los proyectos de ley que quiera modificar o derogar al Parlamento para su tratamiento. Lo que no puede es arrogarse funciones legislativas que la Constitución efectivamente
le limita, le niega.
Porque, claro, bueno, el Parlamento está funcionando prácticamente para una lógica como la que está expresando el gobierno hoy. El Parlamento es un decorado, porque francamente no tiene función alguna.
Y usted, más allá de la cuestión de la forma, que no es menor, ¿no? Porque forma es fondo en este caso. ¿Qué opina de la temática, digamos, y de todo este andamiaje que pretende modificar Milei en este decreto? ¿Cuál es su mirada respecto a todas estas desregulaciones?
Mirá, la idea misma, el enfoque general que tiene esta política es un enfoque conocido. El enfoque de que el Estado es el único problema en la Argentina y que su retiro, digamos, ya sea vía desregulación de mercados, vía privatizaciones, va a dar lugar a mercados competitivos que en ese proceso de competencia van a alentar los procesos de inversión y el desarrollo de la Argentina. Ese es el discurso que enarboló Martínez de Hoz, es el discurso que enarboló Cavallo y Menem, es el discurso que enarboló Macri, y en los tres casos los efectos fueron exactamente inversos. El retiro del Estado, ya sea la modificación o el retiro de sus funciones regulatorias, ya sea los procesos de privatizaciones y demás, el efecto no fue mercados competitivos. Al revés, fue fortalecer los procesos de concentración y de extranjerización de la economía argentina y al mismo tiempo producir efectos totalmente distorsivos en el funcionamiento de la actividad económica de nuestro país. Y de hecho, en la práctica, cuando uno toma cada una de las normas, ya sea que se derogan o de los decretos de desregulación que hay dando vuelta, los artículos, digamos, que se modifican y demás, la verdad que por detrás de cada norma derogada o de cada artículo modificado hay un negocio. El propio presidente lo dijo con toda claridad cuando dijo que en realidad la desregulación de los servicios de Internet era para que Starlink, que es la empresa vinculada a Elon Musk, sí, su amigo, pudiera incorporarse, claro, al mercado. O sea, está claro que la direccionalidad que tienen este tipo de definiciones.
Y lo volvió a mencionar a Elon Musk en la mesa de Mirta Legrand con respecto al litio, ¿no?
No entiendo.
Lo volvió a mencionar a Elon Musk en la mesa de Mirta Legrand con respecto al litio.
Claro, claro. Sí, pero digo eso, como digo, si tocas el tema de la privatización de YPF o la desregulación de los hidrocarburos, el beneficiario directo chino es Paolo Roca, con el funcionario, el ejecutivo de Tecpetrol, que es la petrolera de Techín, queda a cargo de la conducción de YPF, cuando en realidad Tecpetrol es competidora de YPF en Vaca Muerta, con lo cual Techín va a tener el control absoluto de la administración de Vaca Muerta a partir de este periodo. Si vos tomás el tema de la desregulación de los servicios farmacéuticos, está Quintana y Pharmacity. Si tomás el tema de la ley de tierras, el beneficio es para personajes como Lewis. Digo, la verdad es que cada ley tiene nombre y apellido. Si tomás el tema de la ley de góndolas, las primeras marcas y los hipermercados están felices con esto. La desprotección a la que se ven, enviados por la derogación de la ley de alquileres, los inquilinos en este contexto de la Argentina, con el agregado además de que pueden tener contratos en cualquier moneda y con mecanismos de actualización que van a ser definidos de manera unilateral por el propietario. Todo esto es un verdadero despropósito y configura una política de demolición sobre los ingresos populares que ya se había de alguna manera presentado con claridad con el proceso de ajuste y con la devaluación monumental llevada adelante por Caputo, pero que bueno, con esto completa, digamos, el plan de negocios que en todo caso va a acelerar el proceso de concentración y extranjerización de la Argentina. Así que en este sentido es una situación muy compleja. Creo que es muy importante que los poderes institucionales cumplan el rol que tienen que cumplir. La función de la justicia es un control de constitucionalidad, que es esto lo que le estamos pidiendo que haga. No ha habido prácticamente ningún abogado ni constitucionalista que haya salido a defender este decreto. Esto es indefendible. Y por otro lado, además, ya es vox populi el hecho de que quienes trabajaron en la preparación de esto, incluso cometiendo el error de ni siquiera ponerle fecha a la emisión del decreto fueron estudios privados ligados a las principales empresas del país, que lo que hicieron fue armar una carpeta de negocios a su imagen y semejanza, y eso es lo que efectivamente se transformó en este decreto. Así que me parece que si no queremos que la Argentina sea el negocio de unos pocos, y si queremos construir una perspectiva que pueda expresar al conjunto, hay que tratar de frenar esto, porque además estamos en una situación muy particular. El presidente más débil de la historia reciente de la Argentina pretende llevar adelante el ajuste más brutal. Eso no puede terminar bien. Así
hay
como
que ver
estamos,
si el más débil,
vamos a una situación
Lozano, ¿no?
de conflicto abierto.
Hay que ver si el más débil, con el apoyo que va a obtener en el Congreso. Eso está por verse. Me parece que es una debilidad fuerte. En eso coincido con Pichetto, que decía el otro día, hablaba en un programa de televisión, una debilidad fuerte. Si no sale, ustedes han objetado a través del amparo todo el 7023, todo el DNU 7023. Me imagino que después, si esto no sale por cautelar, si esto no se para por cautelar, se podrá, digamos, objetar despiezadamente, ¿no? Determinado punto del DNU.
En el propio ejercicio de la... si acá no hay algo que lo frene, el decreto a partir del día 30 comienza a funcionar. Uh-huh. Y tiene fuerza de ley, pero efectivamente todo puede haber amparos específicos sobre puntos concretos, porque bueno, obviamente el decreto abarca un universo de cuestiones que van desde la medicina prepaga, los servicios farmacéuticos, la cuestión laboral, el tema... la cuestión en materia de precios, el tema del compre nacional, la verdad que la cantidad de temáticas involucradas es tal que efectivamente el espectro involucrado de actores que van a ser afectados por este decreto es amplísimo. Así que efectivamente sí, puede haber presentaciones parciales. Ahora, también es cierto que, más allá de la decisión que tome el juez, que en todo caso tiene a su cargo decidir esto que hemos presentado, cualquier fallo, si hubiese un fallo negativo respecto a nuestra presentación, esto nos permitiría a nosotros escalar el tema y llevarlo vía per saltum a la corte. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que, más allá de que uno tiene una mirada crítica sobre el comportamiento de la Corte en el último tiempo y del Poder Judicial, la verdad que no veo de qué manera la Corte podría validar la constitucionalidad de un decreto de esta naturaleza.
Claudio Lozano, si se queda en línea, si se queda escuchando en la radio pública, ahora a continuación tenemos una nota con un constitucionalista, lo voy a despedir y lo invito a que nos escuche todo esto que estamos planteando, no se lo voy a preguntar a él ahora.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes.